Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión vespertina de Libertópolis. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y tal y como les comenté al mediodía, voy a tener el gusto de compartir hoy con nuestro amigo Jorge Chapas acerca de asuntos que tienen que ver más que con el cambio climático, con la política detrás del cambio climático. Y nos cae además de eso como anillo al dedo para la discusión de hoy las declaraciones de la Organización Meteorológica Mundial, o MMM, de la mañana, hoy por la mañana, recién salieron con esta nota que dice la temperatura mundial seguirá subiendo y da una alerta climática. Gases de efecto invernadero alcanzaron nuevo récord. Y esto, por supuesto, vamos a ir de lo general a lo concreto, lo que significa que vamos a terminar aterrizando en nuestra querida Guatemala. Y una nota reciente del diario Prensa Libre, según la cual es verdadero que los guatemaltecos somos los de los más vulnerables al cambio climático. Y la respuesta que dan a esta pregunta nuestros amigos de Prensa Libre es que es verdadero, que somos muy vulnerables al cambio climático. Vamos a ver en qué podemos estar de acuerdo y en qué no en el análisis que hacen los amigos de Prensa Libre, porque algo que por lo menos yo nunca he escuchado negar a Jorge Chapas, y yo tampoco lo niego, es que cambios climáticos han existido desde siempre, desde el origen de la Tierra, por favor. Pero bueno, después de todo esto, y haciendo esta aclaración antes de que nos digan que somos negacionistas del cambio climático, le paso la palabra a nuestro invitado hoy, que además de eso me da un gusto. Ustedes no saben el gusto que me da estar haciendo la emisión vespertina de Libertópolis con nuestro invitado acá sentado en el estudio y no vía Zoom. Eso es lo primero que le quiero agradecer a Jorge, que haya venido a nuestros estudios. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda. Como siempre, un placer compartir contigo. Y sí, efectivamente, hacerlo de manera presencial creo que es mucho mejor, ¿no?
Ay, a mí me alegra. No sabes cuánto me alegra tener a la gente en el estudio, porque no es lo mismo vía Zoom.
Definitivo, definitivamente,
pero,
sí.
Pero bueno, Jorge, los micrófonos son tuyos.
Gracias, gracias. Como siempre, un gran placer compartir con la audiencia de Libertópolis en este horario. Y bueno, el tema al que me invitas, nuevamente analizarlo, ¿no? Reiterar que no somos negacionistas del cambio climático, lo hemos dicho acá infinidad de veces, toda vez que hemos tenido oportunidad. Efectivamente, no negamos el cambio climático, reconocemos que los cambios climáticos han existido siempre. Lo curioso es que, el ser humano como tal no ha influido en ellos nunca. O sea, en realidad los cambios climáticos que percibimos, y hay que ser muy precisos porque este tema es una cuestión de percepciones. La gente no logra advertir la diferencia entre clima y tiempo, por ejemplo, ¿no? El clima es un patrón de ciertas condiciones climatológicas que se dan en un territorio generalmente extenso por un periodo de alrededor de 30 años. El clima lo estudia la ciencia de la climatología. El tiempo, por el contrario, son condiciones muy particulares en territorios o en unidades de área más pequeñas por un tiempo mucho más corto, ¿sí? Y el tiempo es lo que realmente nosotros percibimos, ¿verdad? Es el tiempo el que nosotros creemos, ah, hoy hay calor, mañana hay frío, o, ayer llovió.
Que lo más correcto para no confundirnos con la medición de nuestra vida en minutos, horas, segundos, que es el tiempo,
así es.
Podríamos hablar de la temperatura.
Sí, la temperatura es un indicador del tiempo, pero también...
Pero estás hablando del tiempo climático.
Sí, del tiempo climático, exactamente. Sí, del tiempo en términos de las condiciones del tiempo, ¿no?
Y por eso hablamos de temporales.
Sí, efectivamente, aunque los temporales podrían tener más extensión de tiempo, ¿no? O sea, el tiempo ayer en la ciudad de Guatemala fue soleado por la mañana, nublado por la tarde, llovió por la tarde. O sea, ese es el tiempo. Y por lo general la gente no logra advertir esa diferencia, ¿no? Entiende que el clima es lo que sucedió ayer, lo que sucedió hace un mes. Pero el clima realmente es un patrón de comportamiento, ¿ya?
¿Y será este un problema que tenemos los hispanohablantes? Porque en el caso del inglés es the weather.
No, the weather, okay.
Y solo es the weather.
Sí, pero esa es una gran diferencia. En realidad es una gran diferencia. Ahora, es importante porque, como te digo, al final es un tema de percepciones, ¿no? O sea, muy difícilmente la audiencia en general se va a los gráficos que reseñan periodos de tiempo extensos en materia de temperatura, ¿no? Y es muy probable que no puedan interpretarlo si no conocen ciertos indicadores, si no conocen ciertos lineamientos básicos de interpretación de algunos gráficos. Lo que solemos hacer es escuchar precisamente a estas organizaciones, leer estas notas de prensa y nos formulamos un escenario que lo asociamos inmediatamente con lo que estamos viviendo ayer, hoy, el mes pasado. Y eso no es así. Hay gente que dice, no, pero es que para mi cumpleaños siempre llueve, ¿verdad? Y hoy no llovió, ese es el cambio climático. Pero en realidad la memoria ahí a veces nos engaña, porque el clima en términos generales se habla de 30 años. O sea, son periodos largos de tiempo. Entonces, por lo general, pues no uno no logra comprender esa dimensión temporal y esa dimensión espacial que es importante precisar. Dicho esto, es importante que contextualicemos estas notas de prensa, tanto la que mencionas hoy como la que salió publicada en Prensa Libre, porque se acerca la conferencia de las partes número 26, que va a iniciar justamente el domingo, si no estoy mal, 31 de octubre, en Glasgow, ¿no? Y siempre que se acercan estas conferencias climáticas, los medios de comunicación y los activistas, las ONGs, las entidades comprometidas con esta agenda, ¿sí? Pues vienen y ponen el tema sobre la mesa, ¿no? Para generar presión, principalmente a los políticos. Tú lo mencionabas bien al principio. Este es no es un tema necesariamente científico, ha dejado de ser científico, sino ha sido ya más un tema anclado al nivel de la política internacional, ¿no? Y bueno, ahí los diferentes actores políticos van presionando para que se adhiera a una agenda climática que definitivamente va a implicar una serie de restricciones, más, por no decirlo, más restricciones a la productividad, al comercio mundial y pues precisamente a la actividad industrial, que tiene como fuente de generación energética principalmente todavía los combustibles fósiles, ¿no? Entonces es una agenda climática que va tras ese digamos con ese móvil, se busca reducir la emisión de gases de efecto invernadero, específicamente dióxido de carbono. Y bueno, pues esta nota que de la Organización Meteorológica Mundial, de la ONU, pues habla de que a mayor dióxido de carbono en la atmósfera, mayor es el calentamiento. Pero esto los científicos, y aquí ya empiezo a ofrecer alguna algunos nombres para que nuestra audiencia empiece a buscarlos desde el internet. Los científicos que pertenecen al panel internacional no gubernamental de cambio climático, o sea, el NIPCC, han llegado a ciertas conclusiones después de seguir el método científico, ¿sí? Y es que este fenómeno de emitir más dióxido de carbono no necesariamente hará más caliente el planeta. Este es un fenómeno que está detrás de un concepto que se llama sensibilidad climática, ¿sí? El clima es sensible hasta cierta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Después de cierto nivel de concentración, pareciera que el fenómeno es que ya no hay mayor calentamiento. Ya el se satura, digamos, por así decirlo, y no es que se caliente más, no es que en algún momento el planeta vaya a hervir, ¿no? No, eso no sucede así. Lamentablemente, los reportes anuales que lanza el IPCC, o sea, lo contrario al NIPCC, pues establecen que hay una tendencia al incremento de la temperatura muy grande. De hecho, los rangos que manejan estos reportes, el último fue el reporte número 6, salió hace 2 meses, si no mal recuerdo, este reporte establecía que la temperatura iba a incrementarse entre 1.5 y 6 grados centígrados. Científicos como Sterling Burnett, que son científicos asociados al NIPCC, dicen cómo es posible que haya un rango tan grande, ¿verdad? Y critican y rechazan los resultados que lanzan estos modelos climáticos, que cada vez más son imprecisos. Y derivado de estos modelos climáticos es que organizaciones como la OMM de las Naciones Unidas, pues lanza esta narrativa en la cual pues va a incrementarse la temperatura del planeta y eso va a ser peligroso, ¿no? Yo creo que debemos de empezar a entender estos fenómenos, de empezar a conocer que hay otras instancias que no son las instancias oficiales, que no son las instancias del mainstream, digamos, ¿no?, que tienen una visión diferente, que tienen una lectura diferente del fenómeno y que a la cual debiesen de hacer lo posible por más o menos conocer y entender, ¿no?, para que no genere miedo, porque el miedo al final es lo que nos hace presa fácil de los politiqueros de turno, que en estas épocas se lanzan con mayores restricciones a la actividad industrial y a la actividad económica en general.
Es interesante porque mientras te escuchaba, Jorge, pensaba en las coincidencias de la forma en la cual se maneja el tema del cambio climático en los medios de comunicación, con la forma en la cual se ha manejado la todavía pandemia, y digo porque hay que esperar que uno de estos grupos digan, miren, ya es un mal endémico, uh-huh, que pienso que ya lo es, ya es de tiempo atrás, pero que no lo han declarado como un mal endémico porque políticamente no les conviene. Uh-huh. Pero regresando otra vez al punto, me llama la atención las coincidencias que tienen, cómo se maneja el tema del cambio climático en los medios de comunicación a cómo se ha manejado y se sigue manejando el tema del COVID-19 en los medios de comunicación. Y me parece una ironía porque hay ahí como una connivencia implícita, una coincidencia implícita, una no sé si colaboración implícita. Ajá. No, es que es implícita entre grupos de presión política, gobernantes y medios de comunicación, y que pareciera que se están oponiendo los unos a los otros, porque los que forman parte de estos grupos, que tal vez ahorita la más llamativa y a la que más exponen públicamente es a Greta Thunberg,
sí,
y que parece que ataca a los políticos, a los gobernantes y a los medios de comunicación, que tienen muchos de los medios de comunicación, bah, los periodistas de esos medios de comunicación, tienen un idilio con Greta y con otros similares, que a fin de cuentas lo que están haciendo es apoyando la agenda de los gobiernos, porque como bien lo mencionabas tú, lo que promueven son más intervenciones, más reducciones, y sobre todo, lo que piden estos grupos de presión son más subsidios.
Así es.
Dicen que para la producción de energías renovables, que no afecten el clima, pero la realidad es que lo piden para ellos también y para sus cuates que están dispuestos a hacer estas inversiones que en la mayoría de los casos no son todavía rentables. Y es una ironía que la, por ejemplo, en el caso de Guatemala, las hidroeléctricas, que es una forma de utilizar energías renovables, las fuerzas de los ríos para producir, para generar electricidad, resulta que terminan siendo atacados por estos supuestos grupos que están preocupados por el medio ambiente. Entonces, por eso yo decía que es algo implícito, porque explícitamente cuestionan Greta Thunberg y toda esta gente, cuestiona a los gobiernos que están unidos con las grandes corporaciones para acabar con la vida humana en la tierra, acabando con la naturaleza, y vaya, aquí podríamos recitar todo este discurso populista, porque es un discurso populista que la mayoría de la gente no lo va a ver, porque como presentan a personajes como la mencionada Greta, en los medios de comunicación es como una especie de heroína que viene a salvarnos de las barbaridades que están haciendo las corporaciones con los en unión con los gobiernos, cuando los políticos lo que están haciendo es buscando excusas para poner más regulaciones, cobrar más impuestos, tener más malgasto de la riqueza creada por otros. Y entonces, qué fácil es, levanto la mano. Yo, por favor, quiero un poquito del dinero que ustedes le van a quitar a estas grandes corporaciones y grandes industrias para seguir dando la batalla por el bienestar del medio climático. Entonces, señor gobernante, quítele a Jorge chapas para darme a mí. Entonces, por eso te decía, esto no es lo que se presenta en los medios de comunicación. Yo me atrevo a apostar que en Guatemala casi que nosotros en Libertópolis somos los únicos que vamos a, dentro de los medios de comunicación, los únicos que vamos a atrevernos a ser políticamente incorrectos, correcto, sí, y evidenciar eso. Entonces, por eso te decía mientras te escuchaba, la campaña de vamos, hay algo, un hecho real. Existe el cambio climático, ok, eso es un hecho real. ¿Cómo lo distorsionamos? ¿Cómo lo sacamos del contexto? Ajá, acusando a la producción del ser humano como responsable de ese aumento. ¿Qué pasó con el COVID-19? Lo mismo, hay un nuevo virus, cierto, ok, eso sí, el que sigue negándolo, qué triste, porque yo conozco historias trágicas de personas que han muerto por negar lo evidente. Entonces, no, lo que pasa es que está este virus y los únicos que nos pueden proteger son los gobernantes, y para eso necesitamos declarar estados, en el caso de Guatemala, estados de calamidad. Estado de sitio es el del Estor, que si querés en algún momento lo podemos comentar, porque también es un tema que hemos abordado contigo, que es el de la minería. Pero el punto al que quiero llegar es eso, esas similitudes que ojalá vieran, por lo menos quienes nos están escuchando, esas similitudes, ese populismo periodístico que se ha llamado como amarillismo, pero realmente es populismo. Tan populistas son los periodistas, entre comillas, reporteros y medios de comunicación, que manejan de una forma amarillista temas como el COVID-19, como el cambio climático de una forma alarmante, buscando crear miedo, como lo son los políticos que quieren llegar al ejercicio del poder con
recuperar
discurso
sus
populista.
Cuotas, ¿verdad? Sí, ah. Efectivamente. No, yo suscribo lo que dices, Marta Yolanda, es un fiasco esto. La industria del cambio climático es una industria de trillones de dólares.
Que realmente no es una industria, porque una industria es alguien que produce algo. ¿Y ellos están produciendo? Ellos están promoviendo destrucción.
Sí.
Entonces yo no lo llamaría industria, yo lo llamaría el negocio del cambio
climático.
O
el negocio, bueno, tal vez, aunque el negocio también, bueno. Pero sí, efectivamente,
pero un negocio no implica, los narcotraficantes hacen negocios entre ellos.
Sí, sí, son negocios que no son genuinos, no son legítimos, ¿verdad?
No buscan el bienestar en el largo plazo de la gente. Son negocios que no buscan el bienestar en el largo plazo de la gente, sino únicamente el bienestar estar en el corto plazo de los que son parte de esa negociación. Uh-huh. Pero no se les puede llamar industria, pienso, porque
sí,
la industria es creadora de riqueza y ellos no están creando nada.
Sí, están
destruyendo.
Sí, el sentido era el negocio, ¿no? El negocio que se genera entre unos y otros actores, como bien has dicho. El caso de Greta Thunberg es la parte más extrema de del movimiento, de la narrativa, de la retórica, ¿no? Ella lo que intenta es llevar a los politiqueros al extremo, ¿no? O sea, ella intenta llevar ese debate e intenta que con el show que hace, bien financiado, por supuesto, intenta que las decisiones lleguen a las áreas más cercanas al extremo, ¿no? No es que ella se queje propiamente de que los politiqueros no hagan nada, hacen mucho. Pero hacen mucho en ese sentido, en ese sentido perverso. Pero no logran llegar a los extremos que que ese movimiento y que ella representan, ¿no? Entonces, sí, ese contubernio que tú señalas.
Esa era la palabra que estaba buscando.
Contubernio. Bueno, es un contubernio en torno al Estado. El Estado se instrumentaliza, se utiliza como medio para mantener esas cuotas de poder, para mantener privilegios, Marta Yolanda, en todo el mundo. Es que al final este es un fenómeno global, pero yo diría principalmente en Occidente. Y sí, me quiero realzar el tema del cómo es posible que estas organizaciones, activistas, movimientos en contra del cambio climático antropogénico, es decir, provocado por el hombre, se oponen a la generación de energía por medio de los combustibles fósiles, buscando energías limpias, y pongo entre comillas limpias, porque eso es entender que el dióxido de carbono es un gas contaminante, y no lo es, lo hemos dicho aquí también. Y también se oponen, irónicamente, lo has dicho tú, se oponen a las hidroeléctricas. ¿Cómo es posible si las hidroeléctricas generan electricidad sin emisiones de dióxido de carbono, al menos no tan evidentes como si efectivamente lo hacen fuentes basadas en los combustibles fósiles? Entonces, es una ironía enorme, ¿no? ¿Cómo es que se oponen a estas energías que son realmente muy amigables con el ambiente, con el medio ambiente? Pero, bueno, ahí hay otra retórica. Tiene mucho que ver el hecho de cómo se concibe el tema del agua, ¿no? Y lo conciben como un derecho humano, y como derecho humano, pues rápidamente le advierten el concepto de bien público y de bien estatal, y entonces debe ser administrado por el Estado, ¿no? Entonces, este fenómeno hay que lograrlo entender y hay que hacerse presente en la discusión, en el debate. Marta Yolanda, yo reitero mis felicitaciones para Libertópolis, que siempre pone contención a este aluvión de información. En estos días, estas van a ser fácilmente 3 semanas que vamos a estar escuchando esto y buscando que se aprueben más paquetes de subsidios, que se aprueben nuevas leyes o más leyes. En ese contexto, el The Great Reset, ¿no? Este gran reseteo, este gran reinicio del cual se habla a nivel global, es parte de, o sea, este tema del cambio climático antropogénico se le suma a la pandemia y les ha quedado como anillo al dedo para enforzar aún más esa agenda intervencionista en todo el mundo.
Vamos a ir a una breve pausa, Jorge, pero antes de eso, recordarán los oyentes que quienes nos acompañan al mediodía el viernes pasado, comentaba con George que para mí el producto más rico que tienen nuestros amigos de la San Martín por estas fechas es el pan de muerto. Lo mismo dijo Jorge, pues nos informan ya nuestros amigos de San Martín que el pan de muerto va a estar en la San Martín, por supuesto, en tres presentaciones, o sea, uno grande, uno mediano y uno pequeñito, imagino yo. Para cualquier ocasión, si a ti se te antoja, solo para ti, un panito de muerto, lo puedes ir a
comprar. No me quedo con las ganas.
Encuéntralo en tu tienda San Martín más cercana y puedes hacer tu pedido a domicilio. Qué fácil
buenísimo,
es esto. Buenísimo. En www.sanmartinbakery.com. Repito, www.sanmartinbakery.com. Bakery se escribe B-A-K-A-E-R-Y, o sea, es San Martín, BAKERY.com, sanmartinbakery.com o llamando al 2215-1515. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con nuestro invitado hoy, Jorge Chapas.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y recuerdan los oyentes que estamos conversando acerca del tema del cambio climático, de que si usted recién nos empezó a escuchar, empiezo este segmento como empecé el anterior. Ni Jorge ni yo somos negacionistas del cambio climático. Ambos pensamos que sí, efectivamente, existe un cambio climático. Más aún, pensamos que el cambio climático ha existido por siempre desde que existe la Tierra misma, que es propio de las condiciones, no solo de la Tierra, sino del contexto de la galaxia donde está nuestro planeta. ¿Y por qué hago yo este comentario, Jorge? Porque hace un par de meses estuve en una conferencia, de como 4 o 5 horas, donde paso a paso nos explicaron cómo es el Sol y los rayos del Sol, unos en particular que creo que son los ultravioleta o no sé cuáles.
Bueno.
No sé, puedo estar equivocada, pero el punto es que el principal responsable del cambio climático en el planeta Tierra es ni más ni menos que el astro de nuestra galaxia, el Sol.
Así es.
¿Puedes tú explicarle a nuestros oyentes esto?
Sí, efectivamente, lo has dicho muy bien, Marta Yolanda, es el principal factor, no es el único, desde luego, es el principal factor, el que básicamente determina las condiciones de temperatura de nuestro planeta. Hay tres fenómenos, ¿no?, que suceden en torno al astro Sol. Y uno básicamente es lo que se llaman los ciclos solares, que tiene que ver mucho con la actividad intrínseca que tiene el Sol, estas explosiones de hidrógeno, de helio, que se suceden cada segundo y que cada segundo está lanzando una gran cantidad de energía, digamos, al espacio exterior este astro, ¿no? Los ciclos solares, la radiación solar y los rayos cósmicos son esos tres fenómenos, esos tres factores que inciden y que golpean continuamente al planeta Tierra y que gracias a la atmósfera en sus diferentes capas, esta actividad solar termina siendo favorable, ¿no?, en gran medida, ¿no? Y y estos fenómenos pues influyen significativamente y son el factor más importante en otros fenómenos climatológicos que se suceden en el planeta, como por ejemplo la formación de nubes, el calentamiento de los océanos, fenómenos como la evaporación y la condensación del agua, todo el ciclo del agua, y fenómenos como el ciclo del carbono, que por cierto esto es muy importante porque la premisa fundamental de nosotros los realistas climáticos, nosotros no somos alarmistas climáticos, somos realistas climáticos, es que los científicos del panel internacional no gubernamental de cambio climático han llegado a determinar que es la temperatura la que es la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera la que sigue a la temperatura y no al revés. La premisa mayor dentro de la teoría del cambio climático antropogénico es que el dióxido de carbono o las concentraciones de dióxido de carbono determinan la temperatura del planeta. Los científicos serios, independientes, han llegado a determinar que es al revés. Es en realidad las concentraciones de dióxido de carbono lo que sigue a la temperatura. Y esto ha sido comprobado gracias a las investigaciones que se han hecho a través de unos experimentos que se llaman los núcleos de hielo en Vostok. Vostok es una isla en la Antártida, jurisdicción de Rusia, por cierto, donde se han extraído estos núcleos de hielo y se han hecho análisis de un elemento que se llama el carbono 14. Y estos experimentos y análisis han demostrado que nunca antes en el planeta el dióxido de carbono ha determinado la temperatura, sino ha sido al revés. La temperatura determina las concentraciones de dióxido de carbono en el planeta, lo cual tira al cubo de la basura lo que consideramos es la relación causa y efecto. Esto es muy importante entenderlo. Y claro, hay mucho más, digamos.
Mejor dicho, cambia la causa.
Exactamente.
Porque la ley del principio de causa y efecto nadie lo puede tirar. Simple y sencillamente, la causa del aumento de la temperatura es otra, no así la es que dicen los que abogan por más control de las industrias.
Exacto, sí. Es exógeno.
Es al revés. Lo que decían que era el efecto es la causa de ese cambio.
Así es.
Ahí eso entiendo que es lo que
sí,
querías decir.
Exacto, eso quiero decir. O sea, lo que entendían que es el efecto, o sea, que es el aumento de la temperatura, el efecto del incremento en las concentraciones de dióxido de carbono, termina siendo la causa. O sea, en realidad la causa es exógena, es externa al planeta Tierra, porque el Sol, volviendo al tema del Sol, es el principal factor que genera estos cambios dentro del planeta, insisto, la formación de nubes, la radiación solar, el calentamiento de los océanos. El tema del calentamiento de los océanos, para entender todo el fenómeno, es clave. El calentamiento de los océanos es un fenómeno muy lento. Ocurre entre 800 y más o menos 200 años. O sea, podría llegar a ocurrir entre 600 y 1000 años el calentamiento de los océanos. Y el calentamiento de los océanos tiene implicaciones muy importantes en el clima como tal, o sea, en el clima global. Entonces, estos fenómenos, por supuesto, que se han llegado a determinar en buena parte siguiendo estos experimentos como los núcleos de hielo de Vostok o haciendo mediciones a través de los satélites y de otros aparatos que han dado por llamar globos sonda. Sí, hay un interesantísimo documental en YouTube, si le quieren ver, que se llama, está en español, se llama El gran fraude del calentamiento global. Fue producido por Martin Durkin, un
británico. Y todavía no lo han censurado en YouTube.
Ah, lo han censurado cualquier cantidad de veces, fíjate, y es bien interesante porque como ya está tantas veces bajado, digamos, entonces una vez lo censuran, lo suben inmediatamente. Lo encuentras por partes y no lo encuentras tan fácil, pero sí está, el gran fraude del calentamiento global. Ese es el nombre en español y en inglés es The Great Swindle of Global Warming. Y bueno, ahí lo encuentras, lo bajan a cada rato y lo suben a cada rato, es una cosa así. Pero allí lo explican todo muy bien. Y esta relación causa y efecto real, ¿verdad?, es lo que de alguna manera confirma que el principal factor para la determinación de la temperatura media global es el sol. No hay que olvidar que los océanos, que los bosques emiten también dióxido de carbono, solo para...
ganado vacuno.
Bueno, sí, los organismos vivos, ¿no? Todos nosotros emitimos dióxido de carbono, pero los bosques emiten entre 122 y 123 gigatoneladas de dióxido de carbono al año. Los bosques rondan los 60 gigatoneladas y los seres humanos estamos alcanzando las 30 gigatoneladas al año de emisión de dióxido de carbono. Y claro, ahí hay que entender que países como China, ¿verdad?, son los que más emiten dióxido de carbono versus países como los nuestros que bueno, no llegan a aportar ni siquiera el 1% de la cantidad total de dióxido de carbono emitido a la atmósfera. Entonces son fenómenos físicos que pues es necesario de alguna manera entender, ¿no, Marta de Holanda? Porque esta es la verdadera teoría científica y nosotros lo que siempre hemos dicho acá es que la ciencia, la academia debe permanecer ajena a los gobiernos. En tanto y en cuanto los gobiernos, a través de la ONU, se lanza con iniciativas como la del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, hay una tendencia explícita, ¿verdad?, al sesgo y a querer justificar sí o sí la necesidad de la intervención gubernamental.
Jorge, nos quedan poquísimos minutos y tenemos que hacer todavía una pausa, uh-huh, pero en el siguiente segmento vamos a entrar a comentar esta nota que responden como verdadero los amigos de Prensa Libre, que fue publicado el miércoles 20 de octubre, o sea, cuando estábamos de descanso la mayoría, que es escrito por José Pablo del Águila. Entonces, cuando ves cuáles son las fuentes que está utilizando, por eso entendés por qué llegó a la respuesta de verdadero. Y de nuevo la invitación es a los amigos a buscar no únicamente los medios gubernamentales, como en este caso el mismo nombre del grupo, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Sería bueno que buscaran medios independientes para que sean verdaderamente ricas para nuestro conocimiento este intento de combatir las fake news de Prensa Libre, porque tristemente buscando combatir un fake news, lo que están haciendo con artículos como este es fortaleciendo esos fake news. Pero bueno, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos de regreso en el último segmento y ahora sí, entrémosle a este que fue el reportaje de Prensa Libre que nos motivó esta conversación con Jorge Chapas, donde vemos, sin entrar en detalles, quien lo quiera buscar lo encuentra en la página digital de Prensa Libre, esta nota del pasado 20 de octubre, donde responden a la pregunta, ¿somos de los más vulnerables al cambio climático? Y la responden como verdadero. El contexto que utilizan para responder como verdadero a esta pregunta es la información del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, del cual pues ya hemos comentado con nuestro invitado Jorge Chiapas, y a la pregunta de por esto sabemos que es verdadero, esto es la evidencia. Y luego me lleva también a una pregunta que no sé si nos va a dar tiempo, pero una vez la planteo, de tiempo a responder. La gente dirá, pero bueno, Jorge y Marta Yolanda dicen que es el otro grupo los que tienen los datos correctos. Y aquí en Prensa Libre dicen que son los burócratas de la ONU los que y los que forman parte de este grupo intergubernamental, repito, intergubernamental de gobiernos, los que dicen que esto es lo correcto. Y yo, ¿cómo puedo saber quién dice la verdad? Si en Guatemala vemos cómo nos ha afectado el STAN, el Ágata, el Mitch, el Iota, el BA, cualquier cantidad de cosas. Entonces, o lo que tú dijiste, pero si en mi cumpleaños siempre llueve, siempre. Hay que tener cuidado con la falacia de la generalización apresurada.
Así es.
Este año no llovió. Es el cambio climático. Entonces, eso es tristemente lo que la gente busca como evidencia. Pero dice esta nota, sabemos que es verdadero por el índice de riesgo climático del German Watch, que posicionó en 2014 a Guatemala en el top 10 de países más afectados por el cambio climático entre 1993 y 2012. Y luego, por supuesto, incluye más información para intentar justificar la respuesta de verdadero a esta nota. ¿Qué piensa nuestro invitado Jorge Chiapas,
bueno,
al respecto?
Gracias. En principio, invitar a la gente a que todo esto, esta información que recibe, tanto de parte nuestra, Marta Yolanda, como de parte de otros medios de comunicación, lo pase por el tamiz de la lógica, ¿no? Y de la filosofía, porque, bueno, es de esa manera que de alguna manera tratamos de encontrar la verdad, ¿sí? Debemos cumplir con ciertos principios lógicos, el principio de identidad, el principio de la no contradicción, el principio del tercero excluido, son conceptos que han estado muy lejos de nosotros porque nuestra educación ha sido nefasta, ¿sí? Ha sido una educación adoctrinante, indoctrinante, donde no se nos enseña a pensar y generalmente caemos en los argumentos, o digamos, confiamos al 100% en los argumentos de autoridad, que son argumentos en
la falacia de autoridad.
Sí, la falacia de autoridad, pero digamos que puedes también tener tú cierta confianza en que algunos expertos están diciendo la verdad, ¿no? Eso no implica, digamos, si yo creo que el doctor Willy Sun, que por cierto acaba de ser censurado en redes sociales, y es uno de los astrofísicos solares más prominentes en su tesis sobre que es el sol el principal causante de los cambios climáticos que experimentamos. Bueno, si yo creo que Willy Sun dice eso, pues bueno, yo intento revisar algún trabajo de Willy Sun, intento revisar algún artículo de Willy Sun, y si a mí eso me hace sentido, pues bueno, yo eso lo doy como válido, ¿no? Entonces hay que hacer ese ejercicio, es un ejercicio intelectual. O sea, no les
hay
estamos...
Hay que hacer el esfuerzo mental por aclararse las ideas.
Así es, y eso no quiere... Bueno, no les estamos diciendo que nos crean a ciegas. O sea, simplemente vayan a estos medios de comunicación no convencionales, vayan a instituciones como el Panel Internacional No Gubernamental de Cambio Climático, que por cierto, antes de que se me olvide, el 15 y 16 de octubre recién acaban de hacer su 16ª conferencia internacional. Toda está en YouTube. Sí, la única limitación, entre comillas, es que está en inglés, y pues estos temas a veces en inglés son un tanto complejos, pero ahí está para que le busquen en su canal de YouTube, lo pueden encontrar en el canal de YouTube del Heartland Institute. Tal vez después podemos ponerlo en nuestras redes sociales, me pueden seguir en redes sociales, porque yo pues soy miembro del Heartland Institute y por lo general me tienen como un socio, digamos, para Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están esas fuentes de información. La invitación es a que busque la gente, ¿no? Y que corrobore lo que nosotros decimos.
Jorge, nos hemos pasado 4 minutos, así que te puedo dar máximo un minuto o okay. MD nos va a ahorcar porque ya viene okay. Libertópolis Negocios.
Bueno, pues, en fin, creo que sí, efectivamente, somos vulnerables a los cambios climáticos, pero eso es la consecuencia de ser un país pobre y de ser un país que no crea riqueza. hay que limitar los gobiernos, hay que abrir los mercados, hay que ejercer la propiedad privada del subsuelo, a propósito de del estado de sitio y en el sector, para evitar esa conflictividad social, crear riqueza y lograr que la gente tenga los medios para satisfacer sus necesidades más básicas y poder protegerse, pues sí, de una naturaleza que a veces nos embiste, que a veces nos impacta y que a la cual pues tenemos que contener de alguna manera.
Pero que muchísimas el origen de gracias. La tragedia no es el cambio climático, sino que no, con excusas para más estatismo y más intervención, no podemos progresar para protegernos
así es,
de esos cambios
así
climáticos.
Así es, nos hace vulnerables el estatismo.
Así ¿sí? es.
No el cambio climático, nos hace vulnerables el estatismo. Y por favor que me sigan en redes sociales, en Twitter como JD Chiapas y en el resto de redes sociales como Jorge David Chiapas.
Una pregunta, Jorge, porque estás escribiendo en nuestro diario.
Sí, todos los viernes.
El problema con nuestro diario es que como no tiene un sitio digital,
sí, no está virtual.
Es difícil el darle seguimiento a las columnas de opinión. ¿No has pensado crear un blog y subir todos tus artículos?
En efecto, sí, está en plan, aunque mis artículos hoy por hoy se publican también en el sitio web de el Partido Familia, familia.gt, allí lo pueden buscar, y en todas mis redes sociales están los viernes la imagen, así que bueno. Pero sí, en proyecto Marta Yolanda,
sí,
mis artículos en un blog personal.
Independientemente de tus actividades políticas u otras actividades, recomendación es que te creas un blog donde podamos ir y leer tus artículos, independientemente de si recibimos o no, o leemos o no nuestro diario. Pero
claro.
Bueno, Jorge, un gusto.
El gusto ha sido mío. Gracias.
Y a ustedes, apreciables amigos, antes de despedirme, les quiero recordar algo muy importante, que este jueves 28 de octubre, a partir de las 7:10 de la noche, Dani Fernández, director de UFM Market Trends, va a conversar con los Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP de la Liga de los Liberhéroes. O sea, para participar son solo $15, donde ustedes podrán escuchar a Dani responder a la pregunta, 200 años de esclavitud, ¿qué tal? Les encanta esa palabra, ¿no? Esclavitud monetaria, y hacerles preguntas directamente a Dani. Pues bueno, son solo $15, a partir de $15, para poder participar suscribiéndose a la Liga de los Liberhéroes, y por supuesto con esos $15 usted contribuye a que nosotros podamos seguir dando la batalla de las ideas. Y para ingresar, lo único que tienen que hacer es ir a www.libertopolis.com, repito, www.libertopolis.com. Recuerden que una sola vida tienen, sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.